cantar de con los niños, ahora al tratar de hacer algo en cuestión de ese gran tema que también tenemos hoy por delante. Lo que vamos a hacer hoy, a diferencia de lo que hicimos ayer, es que vamos a, en vez de dar lectura a varios versículos al principio, hoy tengo el propósito de darles como si fuera un esqueleto, con muchos versículos que vamos a estar buscando, con ese propósito de saber de lo que estamos diciendo está en la palabra de Dios. Y al darles el esqueleto, va a ser que usted en su casa pueda entonces añadir como si fuera la carne al esqueleto y ver la palabra de Dios en una forma más completa de lo que dice en cuanto al tema. El día de ayer vimos algo acerca de la totalidad de la Trinidad y hablábamos más que nada limitándonos a lo que es la persona de Dios y enfatizábamos la unicidad de Dios siendo un solo Dios en tres personas distintas pero no separadas. Hoy más que nada lo que queremos enfatizar es la unidad de Dios. Vamos a ver como Dios en unidad, tres personas, no tanto trabajando entre sí, sino trabajando uno con el otro. Creo que se hizo obvio ayer, en las escrituras que leíamos, de que Dios mismo se trata como una pluralidad. La palabra Dios en el primer versículo de la Biblia. La acción de Dios en cuanto Él dijo, hagamos al hombre, etc. Hoy queremos tratar, con todo respeto lo quiero decir, iba a decir, lo vamos a tratar algo más ligero. Tal vez debo decir, vamos a tratar algo un poco más entendible para nosotros, porque vamos a ver cosas tangibles de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el trabajo de la Trinidad. Y hay diferentes aspectos, de nuevo, voy a tratar de limitarme a varios aspectos del trabajo de la Trinidad, y creo que va a ser indispensable empezar con lo que es la creación. Al ver la creación de Dios, no es para que Dios pudiera manifestarse exclusivamente, porque Dios ya se manifestó en la eternidad. Dios no necesitaba una tierra para poder amar. Dios ya amaba al Hijo en la eternidad. Dios no necesitaba una tierra para mostrar su actividad. Eso ya lo mostró en la eternidad. De nuevo, me siento muy pequeño al tratar este tema, porque nuestro Dios no cabe entre estos cienes. A veces nosotros queremos, como un embudo, tomar a nuestro Dios y ponerlo aquí. No se puede. Nuestro Dios es infinito. Nuestro Dios es eterno. Y por lo tanto, lo poquito que vamos a poder decir de Él, como vimos ayer, nos hace adorar. Eso es lo que nos pone rostro en tierra delante de Dios, adorarle por su magnificencia, por la grandeza de su persona. Entonces vamos a empezar hoy con la creación. En segundo lugar, quiero notar hoy algo acerca de su comunicación. Ahora sí, eso trata la tierra. Y en la comunicación vamos a ver específicamente en Cristo su encarnación, su muerte y su resurrección. Si hay tiempo, vamos a nomás rápidamente tratar algo acerca de la inspiración. Eso es la comunicación de Dios a los hombres. Su comunicación en el verbo personificado y su comunicación en cuanto a la palabra inspirada. Pero en primer lugar, quisiera ver, y más bien lo vimos anoche, en la predicación del Evangelio, la Trinidad en la conversión de almas, la actividad o que trabaja en convertir almas al Señor Jesucristo. Y después quisiera notar algo acerca de la construcción, la Trinidad, el trabajo de construcción que tiene específicamente que ver con la asamblea local. Y creo que sería necesario terminar pensando en la consumación, o sea, la Trinidad en toda su actividad, el trabajo en cuanto a la consumación de estas edades al irnos hacia la eternidad. Entonces, lo que vamos a hacer es leer varias escrituras a lo largo de mi pequeño mensaje, y esto tendría el propósito no solamente de ver dónde está en la Biblia, pero hoy no va a poder dormir porque va a tener que dar vuelta a la página muchas veces para hallar el lugar donde vamos a leer. El principio, por favor, libro de Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. Lo que vamos a ver es lo que Dios mismo hace en creación. Ayer leíamos Génesis 1 y hicimos referencia al versículo 26 donde Dios dice, hagamos al hombre. Hoy quiero leer Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esa misma palabra Dios está en el versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que el que estaba muy involucrado en la creación era Dios el Padre. Él era la persona que había dado el mandato. Y Dios entonces está diciendo para que se formen las cosas, y está haciendo para que el hombre ahora sea creado y la mujer sea formada. Y Dios ha hecho todo esto y Él está involucrado en lo que es la creación. Entonces, una de las cosas, y no vamos a tener el tiempo de hacerlo ahora en esta ocasión, pero hay versículos problemáticos. O sea, versículos que algunas personas puedan tomar y de allí enseñar otra cosa. Por ejemplo, hay una falsa enseñanza en el mundo de que nuestro Señor Jesucristo es un ser creado. Y lo van a tomar en parte de Colosenses capítulo 1, el versículo 16. De hecho, ahí vamos a leer, no para combatir esa doctrina, sino para enseñar de que Cristo es el creador. ¿Cuándo llegamos ahí? Vamos entonces a Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Porque en cada una de las cosas que queremos ver hoy, pudiera usted apuntar, si quiere, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahorita estamos en creación. El Padre, ya leíamos versículos que nos van a convencer de que el Padre estaba involucrado en la creación. Ahora vamos a Colosenses, capítulo 1. Y el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí es donde van a tomar ellos esto diciendo, bueno, Él fue creado primero. Cristo no es un ser creado. Cristo es el creador. No vamos a leer Juan capítulo 1, pero los primeros 7 versículos fácilmente nos van a indicar de que Él hizo todo. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. O sea, Él lo hizo todo. Y aquí llegamos al versículo 16 y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que queremos comprobar el día de hoy, en cada una en estas cosas, es que el Padre estaba involucrado, el Hijo estaba involucrado, el Espíritu Santo estaba involucrado. Nada de que había una manifestación en un tiempo del Padre, otra manifestación del Hijo en otro tiempo, y otra manifestación del Espíritu Santo en otro tiempo. Lo que queremos ver es que en el mismo momento, los tres se manifestaron. Y mientras no vamos a leer, por lo menos en esta versión de la Biblia, la palabra Trinidad, lo que vamos a ver es que la verdad está allí estampada. Entonces tenemos Dios haciendo la creación. Y en Colosenses capítulo 1 tenemos a Cristo siendo llamado Creador. O sea, el que hizo todas las cosas. Tal vez debemos de leer Job capítulo 33 y el versículo 4, porque aquí vamos a ver que el Espíritu Santo tenía que ver también con la obra de la creación. Cuando estamos en Job capítulo 33 y el versículo 4, dice la palabra de Dios: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. En los libros de sabiduría de nuestra Biblia, vamos a ver que el Espíritu Santo estaba también involucrado en la obra de la creación. Poco tiempo voy a pasar más en este punto de la creación, porque mientras es necesario ponerlo como base, hay otras cosas que tienen que ver con Cristo que queremos ver, porque obviamente la palabra de Dios tiene que ver este mensaje principal a la presentación de Cristo al mundo, y vamos a ver la obra de Dios que tiene que ver. Pero esta cosa más quiero decir. ¿Se acuerda de que ayer aprendimos de que las palabras en el idioma en que fue escrito la Biblia tienen número, o pueden que haya diferente número asociado con estas palabras? Llegamos aquí a esto, y hemos dicho que el Padre estaba presente en la creación, el Hijo estaba presente en la creación, y el Espíritu Santo estaba presente en la creación. Y los tres juntos tenían que ver con la creación. Quiero sugerir esto con mucho cuidado, de que cada persona de la divinidad tenía su acción allí, y una acción complementaba la otra acción de los tres. No que los tres hicieron lo mismo, aunque tuvieran la capacidad. Pero en cuanto a Dios, que cada uno tenía su acción específica que tenía que ver con la obra que hicieron. Entonces el Padre, en gran decreto, y eso vamos a ver más adelante también, Él hace ese gran decreto en cuanto a la creación. Y Cristo mismo es el accionista, o sea, la persona que con acción va a poner manos a la obra, para que lo entendamos mejor, manos a la obra, y Cristo va a hacer la creación. Y el Espíritu Santo está moviendo, según el segundo versículo de nuestra Biblia, moviendo para que eso se haga. Las tres personas allí involucradas. Y una cosa más. Cuando llegamos a Eclesiastés capítulo 12, el versículo 1. Acuérdate de tú, y en nuestra Biblia dice, Creador. Si tuviéramos otra vez nuestra Biblia Newber con las rayitas al lado de las palabras, y ayer vimos que hay palabras singulares, una rayita. Palabras duales, dos rayitas. Y llegamos a la palabra Creador, y ¿sabe qué? Tres rayitas. La palabra Creador es plural. No que hay tres creadores. Es que la matemática del mundo la tenemos que tirar por la ventana otra vez para entender la palabra de Dios. Para que usted y yo lo entendiéramos, tendríamos que decir, acuérdate de tus creadores. Pero esto suena a tres creadores. No es así, es un solo Dios. Pero los tres estaban involucrados en la creación. Entonces en la Biblia vamos a ver que se hace obvio de que los tres estaban involucrados en la creación. Vamos rápidamente a lo que es la comunicación de Dios a este mundo. Quiero pensar en primer lugar en el Señor Jesucristo, específicamente el viaje que Él tomó del alto cielo aquí a la tierra. terminando su vida aquí en la tierra, queremos ver lo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y específicamente llegando también al punto de su resurrección. Necesitamos ver esto en cuanto a la gran obra de la Trinidad. Cuando llegamos a esto, lo que voy a hacer ahora, los voy a ver en el orden al revés, en cuestión de cómo está apuntado en cuestión de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vuelvo a esto, muchas veces pensamos que son rangos, el Padre, el Hijo menor, y el Espíritu Santo menor aún. No es así. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no según rangos, sino que las tres personas distintas, pero no separadas uno del otro. Cosa que no podemos comprender. Yo espero que esta mañana lo podamos creer. No comprender, porque si usted quiere comprender esto, se va a volver loco. Es imposible comprenderlo. Hay cosas de Dios que no podemos comprender. Dios sencillamente nos pide que las creamos. Entonces llegamos a la encarnación. Quiero leer acerca de la obra del Espíritu Santo en cuanto a la encarnación. Lucas capítulo 1. ¿Cómo fue involucrado el Espíritu Santo en este hecho? María está preguntando al ángel que le llegó a anunciar la concepción virginal de Cristo. Dice en el versículo 35, Lucas 1:35, respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí tenemos dos cosas muy importantes que ver, de que me encanta mucho nuestra traducción de la palabra de Dios, la Reina Valera de 1960, cuando habla de Cristo acerca del santo ser. No es una cosa concebida en el vientre de María, es el santo ser. Quisiera yo nomás ver que la obra del Espíritu Santo en cuanto a la encarnación de Cristo. Y hablo con mucho cuidado para no tratar de confundir cosas, porque venimos de una cultura y un país donde muchos creen que cuando Cristo fue concebido en el vientre de la Virgen María, eso lo hizo a ella un vaso santo y que ella por completo es santa. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Ella como pecadora, ella reconoce su necesidad de un Salvador y ella dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Fue salva, sí. Pero el otro extremo es decir que ella nada era santa. Eso tampoco es verdad. Cuando llegamos a Lucas capítulo 1, versículo 35, queremos ver esto, de que como Dios tenía un lugar santísimo en el tabernáculo, y como Dios tenía un lugar santísimo en el templo, cuando llegó a ver que necesitaba un medio por el cual iba a llegar Cristo al mundo, el Espíritu Santo hizo del vientre de la Virgen María un santuario. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá. Y el vientre de María era un santuario por 9 meses. Era imposible que el fruto se partiera del vientre de María. Porque el Espíritu Santo, por todo este tiempo del embarazo, estaba cubriendo a María. Y estaba cuidando de que este lugar santo, ese santismo, ese santuario, era para Cristo. El Espíritu Santo estaba involucrado en la encarnación. Y Dios nos enseña
de que tuvo este gran cuidado.
Vamos al Hebreos capítulo 2, versículo 14, y vamos a ver cómo el Hijo tuvo una acción también específica en cuanto a esta venida. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo que quiero ver aquí es esto, de que mientras usted y yo venimos por generación, somos engendrados y no teníamos ni opción de venir al mundo. Nuestros padres nos engendraron y nacimos. Nadie nos preguntó, nadie nos pidió opinión, nacimos. Pero no así con Cristo. Dice, por cuanto los hijos participaron, o sea, ni por su decisión ni por su opinión, no por su voluntad. Pero en cuanto a Cristo, tenía que ver, sí, su voluntad. Él también participó. Entonces, si el Espíritu Santo es el protector, el Hijo es el participante. Porque Él dice, yo voy a ir, yo voy a hacerme carne, yo voy a ser la manifestación de Dios en el mundo. Él también participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Cristo decidió, yo lo voy a hacer. Muy bien, entonces, el Espíritu Santo tenía que ver con la encarnación. El Hijo tiene que ver con la encarnación. Vamos ahora rápidamente al Salmo 22. Cuando llegamos al momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, este Salmo nos va a ayudar a entender algo acerca del nacimiento. He tenido el privilegio en tres ocasiones en mi vida de observar y estar presente en el nacimiento de un hijo. Y aquí cuando llegamos al Salmo número 22, vamos a ver el versículo número 9. Dice, pero tú, está hablando a Dios, porque al principio del Salmo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 9, pero tú eres Él que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. ¿Sabe que allí en el pesebre en Belén, ese día, el partero en el nacimiento de Cristo era el Padre? Dios no lo encargó a Miguel. Él tenía otro trabajo que hacer. Dios no lo encargó a Gabriel, aunque Gabriel había anunciado que iban a hacer. Dios dice, ese trabajo me es bastante importante, lo voy a hacer yo. Cuando salió del vientre de María, Cristo, el pediatra que le recibió era el Padre. Lo recibió en su mano. Y Cristo le dice, tú eres Él que me sacaste del vientre. Y en ese lugar tenemos el Espíritu Santo cuidando el vientre de María. Y Cristo naciendo de este vientre. Y el Padre recibiendo el niño recién nacido. Maravilla de maravillas. Dios se manifestó en carne. ¿Lo podemos comprender? No. Pero sí lo podemos creer. Ahora, sigamos entonces, vamos a ver rápidamente, pasó la vida de nuestro Señor Jesucristo, ahora vamos a llegar a la muerte de Él. Como en este gran día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, mientras hemos leído ya el Salmo 22, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imposible comprender lo que pasó aquel día en el Calvario y mucho más difícil tratar de explicarlo. Pero había en Dios, o sea, entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, una eterna comunión que nunca se rompió. Era imposible que Dios haya abandonado a Cristo en la cruz, eso es verdad. Pero ayer dijimos, hay que apegarnos al vocabulario bíblico. Nunca
va a leer de que el Padre abandonó al Hijo. Dios abandonó a Cristo. La comunión de un Dios de Trinidad gozaba de una comunión invariable, gozaba de una comunión permanente. Tiene que ser así. ¿Lo puedo comprender? No. Pero sí lo puedo creer.
Entonces llegamos a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver, en primer lugar, cómo el Padre estaba involucrado. Vamos a Romanos capítulo 8 y el versículo 32. Romanos 8, 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que entregó a su Hijo fue el Padre. Y usted dice, eso es obvio. Piénselo por un momento. El que no escatimó ni a su propio Hijo. El peso de Romanos 8:32 es esto, de que tenía Dios tanto aprecio a su Hijo, le estimaba más que todos. Él estaba pensando en ese gran plan de la salvación. Y Él está diciendo, aunque Él es mi único Hijo, no le voy a guardar de la pena del Calvario. Él tiene que ir a la cruz. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Y en la cruz del Calvario estaba presente el Padre. Y una cosa que nunca vimos, ni los que estuvieron alrededor, Cristo colgado en la cruz del Calvario, y Dios, de buena voluntad, entrega a su Hijo. El Padre estaba presente. Leíamos anoche, por tiempo no lo voy a hacer ahora, pero el Espíritu Santo estaba presente, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Porque se ofreció por medio del Espíritu Eterno. El que administraba la obra de Dios estaba ahí presente. Y el Espíritu Eterno, en esos momentos en el Calvario, está asegurando de que todo vaya conforme al plan. En la muerte de Cristo, ahí está el Espíritu. Rápidamente voy a sugerir de Gálatas capítulo 2, versículo 20, el Hijo es el activo. Dice el apóstol Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Romanos capítulo 8, versículo 32, es el Padre que le entrega. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, es el Hijo que se entrega. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 14, es el Espíritu Santo que está ahí presente para que sea ofrecido como el sacrificio que agrada a Dios. En la muerte de Cristo, la palabra de Dios nos enseña que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Rápidamente vamos a ver lo de la resurrección. Hechos capítulo 2 y el versículo 24, cuando el gran apóstol Pedro está predicando y él empieza a hablar de esto mismo, de la resurrección. Y vamos a ver ahora que el Padre es el nombrado en cuanto a este hecho
de levantar a Cristo. Dice Hechos 2:24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellas. Dios levantó a Cristo.
Ahí estaba el Padre esperando ansiosamente ese gran momento cuando Cristo iba a resucitar, y el Padre está presente y Dios se levantó. No vayamos a pensar de que Dios se olvidó de su Hijo por unos días y ahí de repente Él se acordó que el ángel ya estaba por remover la piedra. Dios estaba allí y Él listo. Dios le levantó, y Pedro nos va a indicar esto claramente. Vamos a regresar a Juan, capítulo 10 y el versículo 18.
Versículos también tan conocidos. Lo que estoy tratando de hacer es nomás enlazar en la palabra versículos que tienen que ver con estas tres personas trabajando juntos en estos hechos, en la obra de la resurrección. Dice versículo 18 de Juan 10, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Entonces Cristo está enseñando en cuanto a la resurrección, Él mismo se levantó. Él dice, yo tengo poder de levantarme. Así que la palabra de Dios nos va a enseñar de que mientras Dios tenía el poder de hacerlo, y si lo hizo,
cuando dice la palabra de Dios, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu levantó de la muerte al Señor Jesucristo. Más quería ver también Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, tenemos las referencias de que en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo, los tres estaban presentes, los tres estaban allí. Voy a brincar lo que es la inspiración, el trabajo de la inspiración. En cuanto a la palabra de Dios, el Padre inspira la palabra en 2 Timoteo 3:16. El Hijo habla la palabra que va a ser usado para buscar en el día postrero, Juan capítulo 12, versículo 48. Y el Espíritu Santo sopla la palabra, y en 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Pero vamos a brincar esto de su obra en cuanto a inspiración, llegando también a la conversión del alma. Es el Padre que es el origen de la salvación, el Hijo es la ejecución o hace la ejecución de la salvación, y el Espíritu Santo va a ejercer la conversión a Cristo. Pero quiero llegar a lo que es la construcción en cuanto a nuestros días, específicamente hablando de la asamblea congregada al nombre del Señor. En estos días, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo en cuanto a la congregación? Y por lo tanto vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 12, y aquí nos vamos a quedar un momento. 1 de Corintios 12, y cuando dice en el versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí tenemos otra vez nombrados para nosotros los tres: el Espíritu, el Señor y Dios. Y estos tres van a tener que ver con la obra que se hace en la asamblea. Cuando llegamos a esta sección de la palabra de Dios, normalmente estamos pensando en dones en la asamblea. Esto es el equipo que Dios ha dado a la asamblea para que pueda funcionar. Y nuestro hermano Rosa, ayer en las preguntas o contestaciones de las preguntas,
nos estaba enseñando de que mientras no creemos en el ministerio de uno solo, tampoco creemos en el ministerio de todos. Y lo que estamos viendo es que Dios ha dotado a algunos a hacer cierto trabajo. Y esta es la acción que vamos a ver aquí en 1 Corintios capítulo 12. Pero cuando llegamos aquí, mayormente o más que nada, tenemos tres listas de dones que nos van a ayudar a aprender o entender exactamente eso mismo. Gracias por el agua, no más de paso. Cuando llegamos a Romanos capítulo 12, vamos a ver una lista de dones. Pero en el versículo 3 nos va a indicar que el que dio los dones es el Padre. Usted ya sabe para dónde voy. Si en Romanos capítulo 12, el versículo 3, es el Padre que dio los dones y lo hace para que Él pueda observar que lo que Él ha hecho en la tierra, personas salvas, congregadas al nombre del Señor, Él va a decir, los he equipado para que ellos puedan manifestar la obra de Dios por medio de ellos a un mundo perdido. Y Él está hablando de la gran comunión en la asamblea por la función de diferentes dones. Es el Padre en Romanos 12 que da los dones. Llegamos aquí a 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 8, donde lo leímos, dice, pero a este es dada por el Espíritu la palabra. Es el Espíritu Santo que va a distribuir los dones en 1 Corintios capítulo 12. Y el Espíritu Santo va a hacer funcionar los dones para que Él vea en los creyentes a Cristo. Que ellos van a poder trabajar juntos y van a manifestar el carácter de Cristo en la asamblea. Porque el Espíritu Santo va a hablar de las cosas de Cristo, y esto es lo que Él va a enseñar. Entonces, en Romanos 12 es el Padre que da los dones. En 1 Corintios 12 es el Espíritu que da los dones. Pero llegamos a Efesios capítulo 4. Y en Efesios capítulo 4, versículo número 7, lo que vamos a leer es esta expresión, el don de Cristo. Ahora es Cristo que va a dar los dones. Y cuando llegamos a Cristo, Él va a enseñarnos de que Él quiere ver la función de los dones en la asamblea para que Él pueda llegar a ver ese edificio completo. Él va a ver la gloria que hay en este edificio, gloria compartida porque es gloria de Cristo, y Él quiere, hermana, hermano, que usted y yo compartamos también con Él en esa gloria. Entonces vamos a ver que el Padre está interesado en los dones que funcionan en el oeste de Phoenix. Y el Espíritu Santo también se interesa mucho de ver los dones trabajar aquí en esta asamblea y en cualquier asamblea de donde venimos nosotros. Y Cristo mismo le da placer ver funcionar los dones que hay en la asamblea. Dios, en toda su totalidad, valga la redundancia, Él está interesado en lo que es la construcción hoy día. Usé la palabra construcción porque en Efesios capítulo 4 tenemos esta palabra que es para edificación. ¿Edificación qué es? Construcción. Tal vez en mi mente llego a la construcción por haber sido carpintero por algunos años en Canadá antes de irnos a México. Entonces la construcción lo quiere ver edificado, pedazo por pedazo, estas piezas formadas, puestas en su lugar, y la construcción tiene el interés del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se pasó mi tiempo, pero ni modo, es la última vez que voy a subir, entonces ya me tienen que aguantar. La consumación. ¿Sabe? Que muchas veces nuestro pensar es muy egoísta. Y pensamos que lo que tiene que ver con nosotros en cuanto a Dios tiene que ver nomás con aquí y ahora. Que Dios creó el mundo, ahí empezó todo. Y un día va a terminar el mundo y ahí se va a acabar todo.
Nuestro Dios es mucho más grande que los límites de tiempo que nosotros le ponemos. La consumación de la Trinidad es que leamos nomás una parte, pero en el Salmo 2, los versículos 7 al 9, el Padre hace un decreto que tiene que ver con algunas cosas en el pasado, con el presente, pero tiene que ver con el futuro. El Padre pronuncia el decreto de que el Hijo va a tener de parte del Padre un encargo eterno. Y rápidamente, Lucas capítulo 1, versículo 32, allí vamos a ver lo que se dice acerca del Hijo en cuanto a no solamente el presente, sino el futuro también. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. O sea, no solamente hasta que termine la tribulación y el milenio. Dice, para siempre. Y su reino no tendrá fin. El decreto viene del Padre. El dirigente es el Hijo. ¿Sabe lo que quiere decir de su reino no tendrá fin? Quiere decir que, o más bien fin será, que ya no puede crecer más. Ya llegó a sus límites. Hasta ahí llegó. Pero dice, no tendrá fin. Y por las interminables edades de la eternidad, el reino de Cristo va a expandirse, a extenderse más y más, y su reino no tendrá fin. Cristo va a ser el dirigente de este reino sin fin. Hermana, hermano, estaremos con Él. No solamente es el Espíritu Santo. No tenemos el tiempo ya. Isaías 11:2 habla del Espíritu. El Espíritu Santo es el administrador y ejecutor de todo propósito divino. Sabe, a veces hacemos de menos del Espíritu Santo por varias razones, humanamente hablando, porque algunos hacen tanta bulla del Espíritu Santo que el Espíritu Santo no quiere que nosotros, como el péndulo del reloj, vamos al otro extremo y nunca hablamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo merece el mismo honor que merece el Padre y el Hijo. Es Dios. Y Él es el administrador y ejecutor de todo plan divino. Y el Espíritu Santo, Él va a asegurarse en administración de que este plan de Dios sea ejecutado a perfección. Que el Señor nos ayude. No volvernos locos en tratar de comprender verdades que son mucho más altos que nosotros, pero que adoremos a nuestro Dios vivo y verdadero por la obra que ha hecho, que hace y que hará. Y que Él nos ayude como siervos suyos, a servirle.